Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados y estimadas oyentes, bienvenidos al programa Artefacto Bloqueado, un lugar donde van a escuchar a muchos escritores hablando de sus obras y sobre otras obras también. Hoy vamos a estar de viaje, nos vamos a transportar a la cafetería La Giralda, en el centro de Buenos Aires, capital federal, queda sobre toda la avenida Corrientes. Este encuentro fue con el poeta Leandro Alba, un poeta que no vive en capital federal necesariamente, sino en una población cercana llamada Temperley. Vamos a hablar con él, van a escuchar todo el ambiente de la cafetería e incluso interrupciones y derrapes que de alguna manera les habrá de colocar a ustedes en todo ese ambiente de charla al que son tan proclives los porteños y los argentinos en general. Espero que disfruten y nos seguimos escuchando.
Bien, gracias.
Pero y entonces,
¿qué estaba diciendo? Que un poco en la ciudad de Buenos Aires está el centro neurálgico de toda la actividad artística, y si uno cada vez que quiere venir a ver una obra de teatro, un recital de poesía, o hasta hay películas que uno quiere ver y no se estrenan en provincia de Buenos Aires porque son las grandes salas de cine que están dentro de los centros comerciales que dan solo cines hollywoodenses, y yo en Temperley nunca vi una película de Godard o de Woody Allen, sé que nunca la voy a ver y tengo que viajar 25 kilómetros como hoy para ir venir a un cine aquí al centro y poder verla o disfrutar de algo así. Siempre voy a tener que conformarme con Transformers o alguna cosa de esas. Eso un poco lo hace marginal, si se quiere, al conurbano. Hay gente que está más lejos todavía que Temperley, ¿no? Pero y genera también la conciencia del viaje, que yo siempre lo tengo muy presente, eso. De casi todos los poetas que conozco de las zonas del conurbano escriben mucho sobre los viajes en tren, o el tren es un protagonista en sus textos, por todo lo que se vive arriba de un tren. La mayoría tenemos que viajar media hora o más para llegar a Buenos Aires, muchos todos los días porque trabajan acá. Yo por suerte trabajo cerca de mi casa, y es un elemento que está siempre presente porque en la unión de provincia con capital, el viaje en tren es algo de lo que uno no se puede liberar. Entonces hay como una maldición con todo lo bueno y todo lo malo que se vive arriba de los trenes, porque a veces hasta se viven situaciones violentas, bueno, de todo, como es la vida, ¿no? Pasa de todo. Pero y eso está presente en la poética, a veces se nota mucho la poética de alguien que es de aquí de capital y alguien que es de provincia. El tren es un elemento, para mí es algo muy, muy importante. De hecho yo tengo un libro inédito que se llama Trenes, que algún día, si Dios quiere, lo publicaré. Hace mucho que lo escribí. Si lo agarro ahora tal vez me arranque de los pelos, no sé. Lo tira a la basura, no sé, hace mucho que no lo leo, lo tengo ahí guardado en mi casa. Pero también es una buena metáfora de la despedida, no sé, qué sé yo. A mí hay el verso de un tango dice: y el misterio de adiós que siembra el tren. Hay un tango muy conocido que dice, ese verso me gusta muchísimo, el misterio del adiós. Tal vez eso no sea un poco una directriz como para medir lo que es la diferencia que hay entre la poética de alguien del conurbano bonaerense y alguien de capital. Acá es cierto, tenés todo más a mano, estás cerca del Teatro Colón, si querés ir. Para el que vive en provincia, para ver ópera es algo que está casi fuera del alcance, tiene que venirse acá. Sí, hay muchas cosas que son diferentes, a pesar de que ahora en zona sur se está moviendo un poco más. se está agitando el avispero, como se dice, en lo que es la parte artística. Se están haciendo muchas más lecturas de poesía, muchas más muestras de pintura. En el municipio de Lomas, por ejemplo, hace un par de años el que es intendente inauguró un teatro municipal cuyos eventos son todos gratuitos. Y fue gente de mucho renombre actuar. Yo he visto actores y músicos muy, muy conocidos, y eso la verdad que fue muy importante para la gente que no puede acercarse a Capital y no puede pagar una entrada, porque las entradas también están bastante caras. Pero bueno, sí, es una. Hay ciertas diferencias.
Y Leandro, viendo tu biografía acá, sí. Tú estudiaste letras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que es cercano a Temperley.
Sí, está en el mismo partido.
Claro. Partido, pues, para explicar a los oyentes de Colombia, es una suerte de municipio.
El municipio,
por
así
decirlo.
Sí.
¿Qué diferencia hay? Que ya, pues, tú has tenido un recorrido largo entre una formación de letras en una universidad de la periferia, por así decirlo, como Lomas de Zamora, con respecto a la UBA, a la letra, o es muy similar en ese sentido, se manejan las mismas corrientes de pensamiento, estéticas,
etc. Yo creo que en la parte de letras era bastante similar, al menos en la época en que yo fui, porque había muchos profesores que eran al mismo tiempo eran profesores de la UBA. Yo sé que la Universidad de Lomas de Zamora no tiene muy buena fama en algunas áreas. En lo que es derecho y económicas, sé que no goza de una gran reputación, pero la parte de sociales, donde estaba letras precisamente, no creo que haya sido una diferencia tan grande con lo que se enseñaba en ese tiempo aquí en la Universidad de Buenos Aires. No sé cómo está hoy en día la cuestión. No sé si se puede mantener ese paralelismo, esa escasa diferencia que podría haber en ese momento, si se habrá ensanchado la brecha o la grieta, la palabra de moda en Argentina ahora. Pero creo que a mí, yo no me recibí, estudié letras, pero no me recibí, nunca obtuve el título, porque después mi padre tuvo problemas laborales y tuve que poder salir a trabajar yo, y se me complicaba mis horarios de trabajo en el aeropuerto, porque yo trabajé en el aeropuerto mucho tiempo, con los horarios de las materias que tenía que cursar, tenía que cambiar las guardias de trabajo con mis compañeros para poder asistir a la universidad, y llegó un momento que ya me estaba volviendo loco, no sabía qué día era, cuándo era fin de semana, cuándo era, no tenía idea del momento en que estaba viviendo, si tenía que ir a la facultad, si tenía que ir a trabajar, era, así que un día lo dejé. Pero bueno, seguí con la lectura y una cierta formación muy desordenada de lo que uno puede ir leyendo. Y bueno, algunas cosas que me dejó la universidad que fueron muy valiosas, que después me sirvieron para, por ejemplo, yo después, una de las locuras que hice en mi vida fue estudiar idioma checo, y por lo menos el haber estudiado el latín me sirvió estructuralmente para que se me facilitara un poco el checo. Porque, bueno, también tiene casos y declinaciones como el latín, como yo ya lo había visto en el latín, se me simplificó un poquito, pero bueno, guardo un grato recuerdo de la Universidad de Lomas. De vez en cuando voy porque hacen charlas, ahora están haciendo charlas muy interesantes. Hace poco fui a una sobre historieta argentina, hace 2 semanas, y estuvo muy muy interesante. Pero no sé si existirán muchas diferencias ahora en cuanto a nivel. Pero la parte de sociales siempre tuvo una reputación bastante digna, digamos, entre lo que uno habla con la gente que estudia, ¿no? Y lo que se dice en el ámbito académico.
vamos a una tanda de comerciales y volvemos para seguir hablando con el poeta argentino Leandro Alba.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Regresamos para seguir escuchando al poeta Leandro Alba acerca de su vida, sus viajes y su obra.
Leandro, ¿cómo llegaste tú a la poesía, a la literatura en general y a la poesía? Supongo que fue antes de la universidad. De hecho, me mostrabas sí. ahorita unos libros, me enseñaste un libro que, de un poeta que te enseñó tu padre.
Sí.
Fue un libro antiguo. Sí. Entonces, pues ya supongo, pero para que nos cuentes un poco cómo fue esa llegada a los libros y a todo esto.
Puede ser, yo, a que uno de los vehículos haya sido el tango. Mi papá escuchaba mucho tango en mi casa, con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Porque hay letristas de tango que son pésimos y otros que son muy buenos. Y había un disco en particular, me acuerdo, que era las orquestas y los cantores tocando la obra de Homero Manzi, que es uno de los poetas del tango más famoso. Y me acuerdo que me llamaba la atención muchas de las letras de ese disco en particular, uno de esos long play viejos. Y lo ponía y escuchaba. Y bueno, la frase que mencioné antes, esta de el misterio de adiós que siembra el tren, es de un tango de Manzi, justamente. Y bueno, puede ser que haya comenzado ahí. Y a su vez, mi mamá también, con la música, a ella le gustaba mucho Serrat. Y bueno, Serrat tenía todos esos discos en los que musicalizó Miguel Hernández y Antonio Machado. Y incluso sus letras, algunas son muy buenas, como el disco Mediterráneo. Y creo que también vino esa mezcla de tango y Serrat, un poco influyó. Pero lo primero que yo quise ser fue músico cuando tenía 11 o 12 años. Hoy justo es el día del rock, me enteré. Y bueno, me acordé de eso. Escribí algo ahí porque me acuerdo de cuando me compré la guitarra por primera vez. Que fue después de ver tocar a Zeppelin en la película. La canción es la misma, la famosa película esta. Me acuerdo que había quedado muy choqueado, como digo, ¿cómo toca la guitarra este hijo de puta? Y bueno, yo ya tenía una guitarra criolla, esta que se usa, pero yo quería comprarme una eléctrica porque quería empezar a tocar rock. Me la compré, bueno, tuve mi pequeña banda cuando era, pero bueno, fracasé en la música y tal vez después me di cuenta que lo que más se parece a la música es la poesía, en muchos sentidos. Creo que la poesía se parece más a la música que a la narrativa. No sé, tal vez me equivoque, pero a veces lo siento así. En cuanto al ritmo, la respiración, los tiempos, el compás y esas cosas, le veo muchas afinidades. De hecho, bueno, tengo un grupo de tango que el otro día, ¿te acordás que hablábamos con Quique? Que se llama Metamorfosis, que es una especie de adaptación de Kafka al tango. Que bueno, yo hice las letras y la música la hizo un amigo mío, guitarrista. Y a veces tocamos, tanto por Zona Sur como acá en Capital hemos tocado también algunas veces. Es un proyecto muy lindo. Además ahora le agregué un títere que me fabriqué, que hace, dice algunos textos, que vendría a ser una especie de Kafka en miniatura que habla en algunas partes del espectáculo. Que bueno, me gusta mucho porque también no hace que solo la literatura quede constreñida al libro, ¿no? Sino que también esa forma de enlazarlo con otro arte está bueno también para enganchar a la gente, sobre todo con la poesía, que es un género no muy leído, la verdad que siempre que cuando vamos a una librería y uno pregunta dónde está el sector de poesía, lo mandan al fondo de todo, en el último estante abajo, hay que tirarse al piso para buscar. Y es cierto que hay demasiada gente que escribe poesía, se publica demasiada poesía, pero no se lee mucha poesía. Y es un poco preocupante, no sé, me parece, en otra época, creo que yo no viví los 70, nací en los 70, pero era muy chico. Pero bueno, gente de generaciones anteriores que conozco, bueno, me cuentan de los encuentros y las charlas con poetas. Y por ejemplo, ahora yo voy a ir a un recital de poesía dentro de un rato, pero no es lo más común que se produzcan estos encuentros. Y si se producen, ya hay unos nichos preestablecidos donde un autor lo invita al otro porque es amigo de él, porque el otro tiene otro ciclo al cual lo va a invitar el mes que viene. Hay como un intercambio de favores. También pasa con los festivales de poesía. Y si uno no entra en ese engranaje, queda un poco afuera. También está el elemento político. Hay una clara diferenciación política entre poetas también, para, en cuanto a invitarte a un ciclo de lectura o no, que se acentuó en los últimos años. Yo tampoco soy de ir a leer tanto. Ahora estoy contento porque me invitaron a leer a La Plata a fin de mes, que es una ciudad que me encanta, y hay muy buenos poetas allá. Y me gusta mucho más leer en La Plata que en Buenos Aires.
¿Por qué?
Porque es una ciudad más tranquila, es una ciudad, parece casi provinciana, a pesar de ser una ciudad muy grande, pero la disposición, la arquitectura, la cantidad de espacios verdes que hay, hace que te sientas como que no estás en la provincia de Buenos Aires. Es una sensación rara, pero además yo estudié en La Plata, porque antes de estudiar letras, yo quería ser veterinario. Y estudié casi 2 años de veterinaria en La Plata.
¿Y por qué decidiste dejar la veterinaria?
Era una carrera muy difícil. Era demasiado complicada y la verdad que se me hacía muy difícil sostener mi templanza frente al sufrimiento de los animales. Uno veía cosas muy duras ahí. Supongo que alguien que estudia medicina le deben pasar cosas similares, y uno tiene que tener algo especial adentro para poder sostener esa vocación, y tiene que ser muy muy fuerte. Evidentemente no era lo mío, además me costaba mucho, había materias como bioquímica, anatomía y todas estas cosas que a mí me volvían loco, y yo me limpiaba la cabeza cuando llegaba a mi casa después de ver todo el día química, física, histología, no sé, ese tipo de materias. Llegaba y me ponía a leer a Hellman a la noche, porque llegaba a mi casa a las 10 de la noche y decía, basta de medicina, ¿verdad? Vamos a meterle un poco de poesía en la cabeza porque si no me voy a volver loco. Sin embargo, casi 2 años fueron
de
estudiar veterinaria en La Plata, con lo que eso también conlleva, porque tenía que viajar 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta, casi todos los días.
No viviste en La Plata.
A veces me quedaba en época de exámenes, porque tenía un amigo que tenía un departamento alquilado y me quedaba 4 o 5 días seguidos estudiando con él, y después me volvía para mi casa. Y era complicado porque me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Me iba a La Plata, tal vez tenía una clase a la mañana y después había un trabajo práctico a la tarde, y tenía horas sándwich ahí que no tenía nada para hacer al mediodía, y me iba a la biblioteca a estudiar un poco en la universidad, esperando que pasen las horas, porque a las 5 de la tarde tenía un trabajo práctico que terminaba, por ejemplo, 6:30, y otra vez 2 horas y pico de vuelta, y llegaba a mi casa casi a las 9:30 de la noche, 10. Y al otro día otra vez a las 5 de la mañana, y fue muy agotador también. Pero la carrera también, bueno, fue muy interesante. Pero bueno, también hay que darse cuenta cuando algo no es lo de uno, y hay que saber renunciar a algunas cosas, me parece.
En un rato, después de estos comerciales, volvemos para continuar hablando con Leandro Alba, el poeta de Temperley.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos para cerrar esta primera parte de la charla con el poeta argentino Leandro Alba.
Leandro, ¿en qué momento? Bueno, hablaste del checo. Supongo, yo deduzco yo que hay pues toda una pasión atrás. ¿Llegaste a esa pasión por toda esta cultura, por la literatura, algún escritor en especial?
Sí, un poco fue así. Yo trabajaba en una aerolínea y podíamos viajar gratis nosotros, por ser empleados de la aerolínea. Y era muy raro, hoy justo se lo comentaba un amigo, que esto pasó un día. Me acuerdo que tenía 10 días de vacaciones que me habían quedado pendientes. Y suena raro, pero puse un planiferio arriba de la mesa y viendo todos los países del planeta, elegí a cuál me iba a ir de vacaciones. Era algo muy fácil, que hoy en día me parece una locura.
Claro.
Y ya había hecho algunos viajes a otros lugares, pero dije. Y surgió espontáneamente República Checa. Por un lado, hubo en lo que es literatura, los dos gigantes que me impulsaron fueron Kafka y Rilke, que son dos de los autores que más leí en mi vida. Y fue llegar también a Praga y encontrarme con la casa natal de ambos, no sé, caminar por las calles donde anduvieron, a pesar de que Rilke no vivió tanto tiempo, después anduvo por toda Europa.
¿Me das un café, por favor, oscuro, solo, doble? ¿Tú querés algo más de café?
No. Pero sobre todo la obra de Kafka, como que me di cuenta que estando...
¿Doble querés?
Sí, por favor.
Bárbaro.
Con la obra de Kafka me di cuenta que estando en el lugar donde él había vivido, entendí algunas cosas que de otra manera no las hubiera llegado a asimilar. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo en la novela El Castillo, como que hubo algunas cosas que me cerraron, como que completaron la historia. La literatura de él, que siempre fue muy fragmentaria y muy... uno termina de hacerse el panorama cuando llegas, o al menos fue mi experiencia cuando me topé con la ciudad. Terminé de hacerme, de configurar el universo kafkiano, si eso se puede hacer, de alguna manera.
Si Kafka lo pudo hacer también.
Claro. ¿No? Pero bueno, sentí que entendía un poco más de qué se trataba, de lo que él había querido decir. Y bueno, a la vuelta de ese primer viaje, me puse en contacto con la gente de la colectividad checa aquí en Argentina. Y les pareció raro que sin tener ningún pariente, ningún antepasado checo ni nada, estuviera interesado. Bueno, intercambiamos algunos mails, hasta que un día me invitaron al festejo de su independencia, porque hacen fiestas por... Cada vez que hay una fiesta patria, organizan alguna festividad o algo.
Una pregunta, ¿celebran el momento de la secesión de Eslovaquia o...?
Claro, sí, que fue en el 18, ¿no?
Eso es. Pues después estuvieron unidos por el tema comunista, claro. No, para Checoslovaquia.
Sí, esa es la fecha festeja, es el 26 de octubre.
Ya.
Y me acuerdo que fui, y a partir de ahí, bueno, después me invitaron, creo que se... Porque hacen unas celebraciones muy típicas para Pascua también y Navidad. Y bueno, me empezaron a mandar invitaciones, yo iba. Una vez en la embajada me invitaron a unas charlas acerca del poeta Vladimir Holland, que también fue otro gran descubrimiento que me dio Praga. Es un poeta que yo amo profundamente, que se lo recomiendo a todo el mundo siempre. Y me dijeron el primer año que estaba estudiando checo que estaban ofreciendo una beca para ir durante 2 meses a la Universidad de Praga a hacer un curso acerca de idioma, filología y cultura eslava. Y nos dijeron que lo único que no incluía era el pasaje aéreo. Pero bueno, yo trabajaba en la aerolínea, así que no gastaba nada. Tenía, bueno, todas las comidas y el alojamiento incluido, incluso algunas excursiones. Así que fui y me anoté. Y bueno, no sé, el primer año que me anoté me la dieron, yo no podía creer, a los dos meses me llegó una carta, me decía que estaba invitado a estudiar. La verdad no lo podía creer, con una emoción. Hasta ahí la única vez que había ido fue la vez que descubrí Praga, que estuve solo una semana. Ahora iba a ser diferente, iba a ser mucho tiempo más. Y yo no sé si es porque ya después me conocieron allá y los profesores y la gente de la universidad, que después la misma beca me la dieron durante 5 años consecutivos. Y el sexto ya no me presenté, pero fue pasar dos meses al año en Praga, era algo. Por suerte en el trabajo también me dieron licencia para que pudiera ir a estudiar y todo. Y bueno, aprendí un montón de cosas, la verdad que una experiencia de vida. Es algo que nunca voy a olvidar. Hoy en día, bueno, ya no trabajo más en el aeropuerto y el sueldo que gano es mucho menor al que ganaba en esa época. Y a veces me asalta la duda de si algún día voy a volver a Praga, pero bueno, tengo confianza que en algún momento va a suceder. Porque la verdad que hace 5 años que fue la última vez que estuve y tengo muchas ganas de volver, aunque sea a visitar amigos y a dar una vuelta por esas calles tan lindas.
Pero acá también tiene lo que estudiaste, esa influencia académica del círculo de Praga, de lingüistas, y eso ellos no lo tienen muy incorporado allá,
no,
los checos.
En la universidad no vimos nada, ya. La verdad que yo pensé que se iba a tocar el tema, pero para nada, en ningún momento. Bueno, el primer año que fui lo mío era muy básico, porque hacía poco que estaba aprendiendo, entonces estuve en un curso bastante elemental. Después, los años siguientes, que fui avanzando en el conocimiento del idioma y de la historia y de todo, estuve en niveles más altos de estudio y aprendí muchas cosas, sobre todo muchos autores que no conocía, que analizamos, o al menos lo inventamos en su lengua original, que es muy difícil. Hoy en día trato de, cuando leo algún autor checo, conseguir las versiones bilingües para contestar, porque se hace difícil leer en checo si uno no está en constante contacto con el idioma, ¿no?
Claro, y es bastante difícil además estar contactado con ese idioma.
Trato de ver cine, escucho la radio por internet, un poco más o menos, para no perder todo lo que. Y de vez en cuando me acuerdo de palabras, hay palabras que me gustan mucho.
¿Qué palabra te gusta mucho?
Hay una palabra que me gusta mucho que es Svietlushka.
Svietlushka. ¿Qué significa?
Quiere decir lucierna. Y me gusta muchísimo. Es una palabra que siempre la recuerdo. De hecho, creo que algún poema por ahí escribí que se llama Svietlushka. Lucerna me gusta mucho, que es como una lámpara. Bueno, no es tan complicada, pero había una disco que se llamaba Lucerna, a la cual íbamos a bailar siempre, y también es otra palabra que me gustaba y que siempre tengo presente. Era muy lindo ese lugar porque, además de disco, los días de semana funcionaba como cine. Y uno podía ir y veías películas de cine checo, como un cine club. Y era un lugar muy, muy lindo. Pasaba música de los 80, parecía que todavía no se había caído el muro de Berlín. Con mis amigos nos reíamos, decíamos, los checos creen todavía que Madonna tiene 25 años.
se sigue sintiendo un poco el influjo de lo que fue la Cortina de Hierro en lo que estuviste, o ya era algo
olvidado? Sí, hay una cosa. Sobre todo hay cierto resquemor con los rusos, ¿no? Dejaron su marca y los checos, la mayoría no se lo perdonan, sobre todo los mayores, ¿no? La gente grande, todos hablan ruso, porque era obligatorio en la escuela aprender checo, además del checo, aprender ruso, ¿no? Cuando iban a la escuela, pero nadie lo quiere hablar. Ellos si ven una película en ruso lo entienden y lo hablan, pero nadie lo quiere hablar. Los mayores de 60 o 70 años no quieren saber nada. Con los alemanes la cosa es un poco diferente, a pesar de que también tuvieron su problema, ¿no? Durante la Segunda Guerra parece que estuvieron un poco más olvidados, o tal vez después de la guerra los alemanes, o en los últimos años, los alemanes cooperaron un poco más económicamente con el país, o tal vez los checos se quieren parecer más a los alemanes que a los rusos, no sé, porque están un poco en el medio de los dos países, ¿no? Y bueno, en un tiempo fueron pisoteados por unos, después fueron pisoteados por los otros. Tiene una historia bastante dura. Difícil. O sea, en épocas del Imperio Austrohúngaro había muchas guerras intestinas. País que tuvo después la separación con Eslovaquia, que nunca se terminó de entender muy bien, porque la verdad que se lleva muy bien entre ellos. El idioma es prácticamente igual, ¿no? Los eslovacos hablan, es casi igual, hay cosas mínimas, es como son muy cercanos. Pero bueno, algunos eslovacos se lamentan de haberse separado, de no ser más Checoslovaquia, porque también es un lindo país Eslovaquia. Más aldeano, todo más chiquito. La capital, Bratislava, es muy chiquita. Praga es mucho más imperial, tiene toda una pompa que no tienen. Tal vez solo comparable con otras ciudades imperiales como Budapest o Viena. Que son otras ciudades que también me han gustado mucho. Sobre todo Budapest. Viena, la verdad que no tanto.
Estimados y estimadas oyentes, hemos llegado al final de esta primera parte de la charla con Leandro Alba. Los invitamos muy gentilmente para que nos escuchemos en una semana y así puedan saber un poco más acerca de la obra de Alba y de todo lo que está ocurriendo en esa zona tan interesante que es el conurbano aledaño a la capital de Argentina, Buenos Aires.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.